espacio.
Alerta, planeta Tierra.
Lo que parece importar
no importa.
Lo que parece ser
no es.
Lo que parece imposible
no lo será. En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, no la centésima, sexagésima emisión de En caso de que el mundo se desintegre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran ronda de Cipán, por donde les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos del 11M!
11 de septiembre. Caían las Torres Gemelas. Bush ya no es presidente y está en su rancho de Texas. Obama ni siquiera figuraba en los planes. Saddam fue colgado. No, Osama sigue en su cueva. Y los turistas que antes se tomaban fotos en las Twin Towers ahora lo hacen en la zona cero.
Sí.
8 años, güeyes.
Lo importante,
güeyes,
es que se puedan seguir tomando fotos.
Es que seguir tomando fotos en el complejo turístico. Increíble, porque ya uno se pone a meditar y la termina mamando. No hay que meditar tanto. Pero un niño que nació el 11 de septiembre del 2001 ahora está en tercer grado de primaria. Cuando pensamos que el mundo se iba totalmente a la verga, que se fue para muchos, de hecho, el ejército de Estados Unidos todavía sigue en Irak, Afganistán es un desmadre. Las cosas que he visto, los lugares que he visitado en todo este tiempo. Bueno, cabrones, así está la situación. 11 de septiembre del 2009. Vamos ahora a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llevamos con fines de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
¿Qué estaba haciendo usted?
Yo recuerdo
que todo el mundo estaba mirando la televisión
el día.
Salvo los que estaban muy cercanos.
En la nave María Tijuana no estábamos mirando televisión. Yo creo en ese momento. No, fue como un momento que alguna cosa dijo: ah, no, miren lo que están pasando en televisión. Y nosotros dijimos: ah, qué chido, otro capítulo de South Park. Y en realidad no era otra cosa. Pero sí, se siguió muy de cerca. Recuerdo perfectamente el instante y la sensación personal cuando impacta el segundo avión.
El segundo lo vio todo el mundo.
Es inolvidable, güey. O sea, era un momento que decías,
cambió
automáticamente toda la configuración geopolítica del universo,
Y no
luego,
cambió nada.
No pasó tanto. Para algunas personas, ustedes estarán de un familiar mío murió el 11 de septiembre en las torres. Otros dirán, yo soy iraquí y me cambió. Por supuesto. Pero bueno, uno creía realmente que había que mudarse a Rumania en otro planeta. Damas y caballeros.
A Rumania en otro planeta, claro.
Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Con ustedes, La Muda.
¡Séquese, mamacita!
Sí.
Ya hay fiesta.
Hay fiesta.
Por el 11M,
¿por qué?
No, ya me parecía.
Yo sé que algunos periodistas se equivocan y dicen la celebración del 11M. No, es conmemoración, es la palabra que hay que utilizar en estos casos. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico que usted viaje con ustedes, el Mico.
¡Séquese! ¡Mi colete!
¡Está en Chile!
En caso de que el mundo se desintegre.
Espere, todos no podemos hablar.
No. Canaltrans.com tiene Facebook oficial y Twitter oficial. Así que tenemos cara de libro y el pajarito mamón. No diga que es una mamada. ¿Por qué hace?
Pregunta para qué sirve. Yo le voy a explicar. Twitter. Es para la ecología.
Usted está dando un gran aporte a la ecología.
Es como un antidiarreico.
Pero aporta a la paz mundial.
Pero tiene
contraindicaciones.
Que le puede traer mucha diarrea.
Sí, las contradicciones son de... está chido. Hay gente que no navega en internet.
Claro, hay gente que
se dedica a ver su Facebook, sus contactos, sus amigos.
¿Cómo que no se va a suscribir?
Y como la revolución se televisará.
¿Quién está suscrito?
¿Cuánta? Pablo de Monterrey en el Facebook.
Pero todavía no lo avisamos.
Bueno, pero claro, fue una cosa así.
Cuando lo anunciemos ya va a haber...
Era justo que estaba en el Facebook en ese momento.
Claro.
El Mico está en contra de todas... Pero nosotros lo obligamos.
Lo obligamos.
A punta de bayoneta.
Ahora ustedes demuestran de que
sirve
para ello.
Claro, el hecho es que la revolución no se televisará, como siempre dice nuestro amigo Cucho, que estar en todos los flancos,
exacto,
le guste o no le guste. Así que chinga, chambea, a chambear.
Usted no tira opinión aquí.
Actualice todo chingada. Y un saludo para todos los Facebook, Playboy, Maikun, Kunkun,
Maipen,
que no son los Playboys, que no son oficiales, pero son de desintegrados amigos.
Que había un chingo.
Que había,
queríamos registrar el de Canal Trans en Twitter. Y estaba registrado.
Sí, Canal Trans, en caso de caso,
en caso de la muda, en caso de tus nalgas.
Muchas gracias a todos, cabrones. Bueno, damas y caballeros, ya estamos listos y preparados, aunque siempre quejoso, Mico. Son cosas que pasan, Mico. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee una energía liberada que varía en función de los núcleos que se unen y del producto de la reacción. La cantidad de energía liberada es la diferencia de masa observada en el sistema entre antes y después de la fusión y la velocidad de la luz.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Gremlin, Carolina del Sur, llega la Batanjera.
¡Ah! ¡Hola, bella Batanjera!
¡Operaron a la nena!
¡Operaron a la nena!
Chavales, qué largo se hizo Batanjera. A mí me parece que hace un chingo que usted estaba preocupada por la nena.
Sí, güey.
Que la iban a operar a Sofi de amígdalas. De las amígdalas. Un chingo de chamacos, güey. Y hablando de lo del 11M, todos los desintegrados parece que parieron luego de eso. Yo estaba pensando en el Pokémon. El Pokémon nació luego del 11M. Bueno, Sofi también. Bueno, todas las hija de Zamora, más
hay
o menos.
Hay un chingo de chamacos.
Hay un chingo
no
de chamacos.
Pasando,
vamos a poner un kinder y les vamos a cobrar una módica suma. Póngale, de un mes y así. Bueno, la Batanjera operaron a la nena.
Operaron a la nena.
No me distraigan porque, bueno, ya estoy mucho más tranquila ya que por fin el día 9 del 9 del 9.
¡Sale!
Operaron a la nena.
Sí,
la operaron a la pequeña Sofía y gracias a la protección del niño elefante salió todo bien. Es más, ella tiene un muñequito de peluche que es un elefante y lo trae de arriba para abajo y que conste que yo no fui la que influenció para que ella le gustara, porque si ella quiere o no quiere le deja saber bien rapidito. En fin, todo el proceso fue económico y audaz. Y llegamos ella y yo al hospital, nos hicieron preguntas de rutina del tipo: ¿está a favor de la de salud?
¿Está a favor
que,
o
pone
en contra del medio ambiente? En contra.
Apoya a Obama en que hay que hacer modificaciones en el sistema de salud. Bueno, y todas esas cosas. Y bueno, y genial. Así que fue todo rapidito. El proceso, como les dije, nos hicieron preguntas de rutina. Me pidieron que le pusiera su batita de niña de hospital. Y ya al final se nos acercan por ahí unos 6 doctores y enfermeras.
Ah, ¿de qué servicio?
Lo que es pagar por la salud, güey.
No,
claro, sí, tenemos tenemos el plan universal de salud. Estamos por aprobar aquí con Obama, que le va a un médico de lejos, a través de internet lo atiende.
Póngale, sí.
Le dice, sí, quíteselo con un alambre. Y tenemos este sistema pago, que vienen
funciona.
6 doctores en una autobomba y bailan la Macarena mientras la operan. Bueno, y enfermeras también. Y empezaron a hacer como todo un tipo de Joe Mamalón para que ella agarre confianza. Hello, my baby. Hello, my darling. Y esas cosas. Y le hablaban con cara con voz de personaje.
Sí.
Hola, la niña, ¿cómo estás? La van a operar de la amígdala. Va a haber mucha sangre.
Esas cosas.
Le decían otras cosas. Y comenzaron todos a ponerle juguetes en la cabeza mientras mientras otros aventaban burbujas, que era Patch Adams.
Sí, qué chido.
El sistema de salud. Fantástico. Vino el doctor, le hacía burbuja. Y mientras la distraía la nena.
¡Salva!
Y ahí está. Así que bueno, según ella, las siguiera con los ojos para distraerse. Y se fuera con ellos, pero mi hija ni se inmutó, no quería saber nada. Le valían verga todos los doctores haciendo el paso de baile.
¿Qué hacen,
madre? Sí, basta, mamá, quítamelos de aquí, decía ella. Quedaba viendo las caricaturas que están en una televisión de ahí. Después, así que claro, no puede competir contra Bob Esponja, el doctor haciendo burbuja, por favor. Así que después, así como que no queriendo la cosa, agarraron al pobre elefante que ella tenía en la mano, lo subieron un carrito grande y a ella también la subieron. De ahí ella se fue con ellos mientras seguía haciendo el show mamalón con burbujas entre los pasillos, intentos de payasos. Yo me imagino si a güey grande vio que lo acaban de operar del apéndice y pasan los doctores haciendo burbujas.
A la arena la vamos a operar en las amígdalas en este momento.
Es muy ácido, güey.
Y es muy ácido todo. Pero bueno, de ahí ella se fue con ellos y ya después salió. Y bueno, lo demás ya lo han de
cuando
suponer.
Seguían los médicos haciendo así.
Sí, porque los médicos son así, o sea, no era porque era una nena.
No.
Se subían al carro para irse a sus casas.
Estaban flipando.
Hay que tomar más de esa medicina que nos recetó la enfermera, decían. Bueno, y lloradera impresionante, porque imagínense, la vi salir de quirófano, sí, es muy muy fuerte. Y bueno, un poco de sangre en la boca. Tenía cosas normales, desde luego. Ah. Pero bueno, es mi nena, Sofi. Ay, bueno, ahora solo falta que se recupere y listo.
¡Séquese!
Lo bueno fue que me pedí una semanita de vacaciones para poder cuidar a la chiquitita gritona. Cuídense mucho. ¿Se acuerdan del Robertazo en el trabajo? Que hicimos la vida imposible. Le cambiamos todas las cosas de lugar y todo. Parece que ya lo van a mandar a Chihuahua un baile.
¡Ah, qué chido!
Y bueno, y se salió con la suya. Buenas, está bien aspectada la Batanjera. Está saliendo todo bien. ¡Qué alegría, Batanjera! Y felicidades y un beso bien, bien grande para Sofi. Sí. No, para la Batanjera no. Pero la Batanjera pasó un momento. Un beso, ¿eh? ¡Hola, soy Milan de Garkeler!
¡Dale, Milan!
¡Increíble! ¡Reaparece! Hace ya año y medio que mi vida no me pertenece. Ni el día, ni en la noche, ni en la enfermedad, ni en los feriados, ni en la hora de la comida, ni en un minuto para cagar.
Voy.
Y como no me pertenezco, me he perdido de escribirles mil cosas que les aseguro eran de interés general y me he perdido de escuchar mil historias que de seguro valían la pena. En año y medio suceden muchas cosas, acepto que me he ausentado un poco, pero de repente me asomo, los miro por la ventana de la nave y ustedes no saben ni me ven a mí. Estoy en un limbo universitario institucional, el mismo que atraviesan todos los desventurados que tuvieron la audacia de querer ser médicos en los Estados Unidos mexicanos. Hago una serie de internados y pasantías de un servicio social que hay que liberar antes de que le conceden a uno el glorioso y codiciado título universitario de médico cirujano y partero. Esto tiene sus bemoles. Llevo un año y medio y estoy haciendo como la residencia.
Sí, claro.
Llevo un año y medio de trabajar estudié. Hay cosas que no me sé del todo, Lagarto, pero no diga nada. Sí, llevo un año y medio de trabajar de marchas forzadas, de jornadas de trabajo de 36 horas corridas y semanas que superan las 95 horas laborales, sin derecho a comer, ni dormir, ni a privacidad. Los periodos de descanso dan risa y lástima y asco. Por supuesto, este sistema te impide cobrar un céntimo por tu trabajo. Así que yo soy uno que, entre comillas, apenas está aprendiendo, lo que no impide que tenga que realizar el mismo trabajo o incluso más de los que sí se encuentran en la nómina. Los derechos y obligaciones son pasmosamente dispares, cabrones. Así que Milan de Garkeler está esclavizado en el sistema de salud.
Pero chido tenerlo aquí.
Estaremos más con Milan de Garkeler, al que extrañábamos mucho. Pero él dice que siempre estuvo por aquí. Un abrazo bien, bien grande para nuestro querido Milan de Garkeler.
Mira, para un joven hoy en día es la época más emocionante en la historia de la humanidad.
La resistencia te mostró que ser desintegrado es reconocerte único e igual que miles, cuya fuerza está en esa misma dualidad. Tu universo se quiebra y toma nueva forma en cada acción. Tu mundo rechina en cada paso y el pasado y futuro son recuerdos seleccionados y deseos intensos que arman tu presente. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega el Chufly.
¡Ah! ¿Cómo está, Chufly?
Vos estaba revisando mis archivos de Encaso y encontré que el archivo más antiguo que tengo es el 1436. Que es de un 10 de septiembre. Sí, no recuerdo la fecha exacta de cuando empecé a escucharlos, ni el programa exacto, que era desde más o menos el 1400, pero bueno, para fines de contabilidad, el 1436 sirve. Y si tengo suerte con las focas, hoy, 10 de septiembre, cumplo 2 años con ustedes. Sí, la suerte. Suerte con la foca, se desvió 24 horas, bueno, es 11 de septiembre.
Pero
casi, podríamos decir que con una puntualidad. Las cosas que he visto, los lugares que he visitado, dice
Chuflay.
No voy a entrar en un mensaje mamón, no, y entro Chuflay, pero le agradecemos porque tiene el mensaje mamón en estos momentos tapándole la nariz. Las palabras entre amigos sobran, así que gracias, Pirata Lagarto, Capitán Mudamico.
Gracias a ustedes.
A los amigos desintegrados, Posdata Lagarto. Ayúdeme, por favor. Pichugo, chinga tu madre. No joda, cabrón, es gratis. Ahora en MP3, el Nicolás se saca la mierda trabajando como chino en fábrica y viene con esa mamada. Póngale de su parte. Haga las modificaciones pertinentes diarias en el programa y yo también lo hago para ordenarlo. No me quejo, joder, gracias. Felicitaciones, Chuflay.
Felicitaciones,
en defensa del Pichugo.
Sí. No, ¿por qué?
Porque sí, güey. Porque no puede ser que al Pichugo lo aíslen de esta manera, lo dejen solo porque nada más levantó el dedito y dijo... el campo álbum está incompleto. El campo álbum es un campo importante.
Las cosas que tengo incompletas.
Sí, bueno, pero el campo álbum, por favor.
De álbumes,
para mí hay que completar. Mico, hay que completarlo, porque si no, no puedes cambiar todo tu álbum completo de figuritas por un balón de fútbol o una muñeca hinchable. Bueno, gracias, Chufly. Felicidades, Chufly. Un año, ¿cuánto eran? ¿Dos años? ¿Tres años?
Mil años con Chufly.
Un abrazo, dos años. Un abrazo grande para Chufly. De las buenas cosas que nos ha dado este programa de radio es conocer a un gran amigo boliviano como el Chufly. ¡Hola! Soy yo, Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre.
¡Ja! ¿Cómo está, Cachín?
Desde Minas Gerais, Brasil. Carajo, no me leen, que no me ponen al final del programa, que no soy el póngale por caso Cachín, nunca.
No llores.
Que es toda una mierda. Pero Pirata Lagarto, hablando de perros, aquí les cuento sobre el perro de mi hermano. No el hermano de mi perro,
ni
siquiera mi hermano el perro, sino el perro de mi hermano. Cuando yo era adolescente, mi hermano recibió de regalo de su novia un perro.
Sí,
se trataba de un Doberman. Yo había visto varias veces a un tipo en la plaza que tenía un perro Doberman y todas las tardes estaba ahí y el perro hacía varias piruetas.
¡Qué chingón, güey!
Era maravilloso, la gente se reunía alrededor del tipo con su perro. Y el perro saltaba, y el perro echado, y el perro ataque, y el perro a mi lado, y el perro al lado del otro, y así. El perro le saltaba entre los brazos, hacía mamada y media, que le saltaba por la cabeza, que el perro se le pasaba por debajo, que le saltaba por las rodillas, que la mandase.
Hay que conseguir uno mejor o cortarle las piernas a ese perro.
Efectivamente, yo lo envidiaba al güey.
Sí,
decía, a la puta, pensaba yo, para todo esto preciso, para ser un chingón como este tipo, tener un perro como ese.
Sí,
y el perro llegó.
Llegó, güey.
Sí, claro, indirectamente, porque era el perro de mi hermano.
Bueno,
pero
no importa,
yo
sí.
Empecé, bueno, yo esperé a que creciera un poco y me puse en campaña para adiestrarlo.
Sí, que sí.
Comencé a llevarlo al Kennel Club, que es un club de adiestración de canes. Era la opción más barata que había. Descubrí que el hermano del primo, del tío, del abuelo, de un amigo de mi hermano, llevaba en auto su pastor alemán siempre a que lo entregara. Sí, lo convencí, claro, estaba avanzado en los estudios. Y yo lo convencí para que llevara a mi perro también y para adiestrarlo y eso. Las clases eran los domingos a las 7 menos cuarto de la mañana.
No mames, güey.
¿Por qué esas cosas se dan a esos horarios?
No se comprende.
Yo no entiendo si son los horarios libres que tiene el adiestrador de perros.
Póngale.
O el adiestrador de perros.
O quizás es un general de...
retirado.
No.
Es un general de brigada retirado.
Pues,
y vio que el militar se levanta temprano. Al pedo, pero se levanta temprano. Entonces dijo, ahora que estoy jubilado, voy a adiestrar
perros. Es la realidad de todos los dueños de perros pastores alemanes que los domingos se levantan a la mañana.
Se levantan a la mañana.
Póngale.
Yo no conozco.
Creo que todos los...
Dueños
de
pastor
perros de... se parecen a sus perros y se parecen entre sí a sus mismos dueños de todos sus perros, ¿no?
Efectivamente. Y yo, todos los dueños de pastor alemán que conozco, a las 7 menos cuarto de la mañana del domingo, están firmes como un solo hombre.
Como él no era el dueño.
No, él no era el dueño.
Que su hermano sí.
No, yo dejé las clases en los domingos a las 7 menos cuarto de la mañana. Carajo, yo ya era desintegrado. Levantarme a las 6 de la mañana un domingo era inverosímil. A lo sumo era a las 6 de la mañana que seguía de ronda.
Póngale, pero a las 7 ya no.
No, a las 7 ya estaba durmiendo. Así que, bueno, adiestró al perro siempre medio en pedo, iba con una resaca del día anterior.
No, güey.
Pero bueno, como buen desintegrado, ¡allá vamos! Comencé a frecuentar las clases del canal con el perro Doberman. El perro me parece que también era desintegrado porque no me daba la más mínima bola. No, yo le tiraba de la correa para sentarlo y ni mierda, el perro me miraba. Le mandaba para acostarse y el perro me miraba como diciendo, ¿qué carajo quiere este boludo?
No esperó demasiado para enviarlo a aprender las cosas.
Ya tenía como 18 años.
Sí.
No, estaba en edad, pero bueno,
edad,
fui insistiendo hasta que conseguí, más o menos, a base de muchos tirones de correa, que el perro al menos se sentara.
Qué chido, güey.
Porque era tirar la correa y una patadita en las piernas traseras, el perro se sentaba. Después,
no iba a llamar la atención, pero
no, pero después de varios domingos ahorcando al perro sistemáticamente, tenía que pasar para la segunda prueba, soltarle la correa. Y el comando de, junto, junto, el perro vendría a mi lado.
Ajá, perfecto.
Eso me dijo el adiestrador de perros. Me dijo, usted, fíjese, con este caniche lo voy a probar. Arrojaba el caniche a 20 metros y decía, ¡justo! Y el caniche venía y se sentaba. Mi perro tenía que hacer lo mismo. Yo me acuerdo que en esa época comencé a entender lo que era tener enemigos, porque cuando yo le soltaba la correa a mi perro, el muy hijo de puta disparaba a correr en dirección al más allá. Todos los 20 o 30 perros que estaban siendo adiestrados correctamente también corrían detrás de mi perro.
Claro,
como diciendo, ahí está, la revolución se dio, libertad, libertad. Y me miraban de lejos los dueños de los perros como con una sonrisa perruna, y los dueños de los perros me querían tirar las llaves del auto y me puteaban sin parar en varios idiomas. Después de algunos domingos,
después
tuve un ataque de peritonitis.
Chale.
Que no viene al caso, pero fui internado de urgencia. Me operaron y al día siguiente en el hospital había una fila de amigos, de chicas bonitas, yendo a visitarme, que siguió durante toda la semana hasta que me dieron el alta. Ahí comprendí que el perro había pasado totalmente a un segundo plano y que lo que yo quería en realidad era
llamar la atención.
Lo había conquistado de otra manera. Así que imaginen que el amor de una mujer. Después de eso, al carajo con el perro. Nunca más volví al Kennel Club y llegué a la conclusión de que es mucho más negocio un buen ataque de peritonitis a tiempo que mil perros chingones haciendo salto, pirueta y mamada.
Sí, a tiempo.
Un abrazo a los desintegrados. Cántele feliz cumpleaños a mi hermano Eduardo, que el 10 de septiembre fue su cumpleaños. Ayer cumplió años.
Le regalaron otro perro, güey.
Sí, fue el dueño. No era el dueño del perro. Que se debe acordar muy bien de esta historia que estoy contando. Un abrazo para mi hermano Carlitos, que era el dueño del perro, y también se debe acordar de toda esa historia. Cachín Nardi, su marioneta de puta madre, con quién sabe qué fue de la vida.
Cumpleaños para todos sus hermanos.
Para todos. Y para el perro también.
Para el perro también.
Que en el cielo de los perros se estará mirando y estará diciendo. No, se me hace que es una historia lejana, porque era de Cachín cuando vivía en Argentina. Esto luego se fue a Brasil.
Es muy chamaco.
Cachín es muy chamaco, pero el perro Doberman, desde donde se está mirando, estará diciendo: la resistencia existe. Y a mí no me van a adiestrar. Hola, soy yo, el Cimarrón, desde Golden, Colorado.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Lagarto, excelente la respuesta que le dio al Pichugo. Por poco me ahogo con el buche de comida que tenía en la boca. Ahora pues, en vista de que hay oyentes que de momento se le salen sus 5 minutos de Roberto competiciones de formato mamona para mierda que se arreglan en medio minuto dentro del mismo Windows, hago uso de mi nombramiento como jefe de seguridad y establezco la siguiente política. Desde este momento, todas las peticiones al mico referente al formato del programa deberán venir acompañadas de una buena mamada o pete dirigido a nuestro ilustre técnico. Eso sí, nada de mamadas virtuales. Antes de abrir la boca para pedir, ábrala más grande y chúpenla olímpicamente, porque un mico contento es un mico razonable. Les aseguro que con dicho programa de incentivos, el mico no se echará 4 años para cambiar lo que sea. ¡Salud!, dice el Cimarrón de Golden, Colorado.
Está feliz, pero no creo feliz. Que pidan más nada.
Un mico feliz que supone que va a tener un chingo de mamadas gratis. A lo mejor la gente se retrae de la petición a partir de este...
Por lo menos hasta que nos olvidemos.
Hay que ver cuándo caduca. Se va medio enojado con el resto del mundo, pero muy feliz con el Cimarrón y su jefe de seguridad. Un abrazo para el Cimarrón. Hola, soy Humberto de Cádiz, España.
¿Cómo está, Humberto?
Compañeros de la María Tijuana.
¿Cómo está, Humberto?
Bien, muy bien, coño, joder, ¿quieres un jabón? ¿Quieres un vinito? ¿Un jabón de jabugo? No es que me emocioné porque me saludaba tanto. Ah, tío, bueno. Este mensaje va dirigido al amigo Cimercenari, o como se diga, el compañero argentino que andaba buscando trabajo en España.
¿Usted tiene para ofrecerle?
Sí, vengo para ofrecerle. Vengo para ofrecerle más o menos eso, que me la mame. Porque mire, es para decirle que a mí me echaron del trabajo hace un par de meses.
Y
que si sabe de programación informática, puede preguntar a mi ex jefe por si puede ocupar mi puesto. El paro en España es está muy grave. Y ahí está la situación, ¿no? Postdata. Ayer soñé que me encontraba con ustedes cerca del garaje donde ensaya mi grupo. Y eran como 2 veinteañeros delgados que se escondían del mundo. ¿Cómo los envidiaba? Me despido buscando algo que hacer, dice Humberto, soñando. El paro de España que trae sueños.
En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como estudiar durante años y no conseguir empleo. Imposible hacer como que no pasa nada. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
¡Tiempo asesino! Mitad de la temporada de huracanes y todo se va nublando al son del calentamiento de ambos océanos que se dan cita de rumba sobre el territorio mexicano. Ahora es el Golfo y la costa del Golfo, desde Cancún pasando por Veracruz, México, a lo largo de Corpus Christi, Texas, hasta Miami Beach, Florida, las que rebosan de nubes tormentosas. No olvidemos que quienes frenan a muchos huracanes malintencionados son las Antillas menores y mayores, con responsabilidades políticas correspondientes. Ahora sí,
amigos y amigas, este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Los más nublados en el mundo son: en Asia, desde Indonesia hasta el sur de China; nuestra América, Dakota del Norte, New Jersey, y al sur de los estados, desde Nuevo México hasta Florida, todo el territorio mexicano, centroamericano y las Antillas. Hay lluvias pasajeras en New York, San Diego, California, luce nublado. Hay sol y nubes tormentosas en Granville, Carolina del Sur, Houston, Texas y Lakeland, Florida, mientras que Seattle, Washington, tiene la tremenda pepa de sol. Hay lluvias en Ciudad de México, en Chetumal hasta el lunes. Hay lluvias en Managua, Nicaragua, y en Panamá, y posibilidades de un chubasco en Los Ángeles, Chile.
Lloverá.
Villahermosa, México, está nublada, con Bogotá, Colombia y Barra, Ecuador, y habrá nubes tormentosas y lluviosas en Monterrey, México, y sol y lluvias en Santo Domingo. Como ven, esto es un carnaval de agua. Agáchense y cúbranse. Ahora sí, lo mejor. Hay sol y nubes tormentosas en Caracas y Valencia, Venezuela. Sol y nubes en Asunción, Paraguay. Neuquén y Bahía Blanca, Argentina, y Cochabamba, Bolivia. Mientras que en Rosario y Mendoza, Argentina, Potosí, Bolivia, Lima, Perú y Guaymas, México, tendrán brillo de sol. Ajá, ¿y quién está en su mejor momento? Vamos a ver, pues Uruguay. Y esto me salió barato porque toda Europa y, por supuesto, el Medio Oriente están en su mejor momento. Informado para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde General Belgrano, Buenos Aires, Argentina, llega Nacho Cass.
¡Ah! ¿Cómo está, Nacho Cass?
Estaba mi tío en su oficina y lo llama por el teléfono el administrador del departamento que tiene en La Plata, Buenos Aires, Argentina. Ajá. Diciéndole que se estaba inundando todo, que salía agua por todas partes y que los negocios que estaban abajo del departamento de él también se estaban llenando de agua. El departamento está en un primer piso y que encima no tenía la llave para abrir y fijarse en ellos.
¿Qué es lo que estaba pasando?
En el departamento del tío.
Sé que sé.
Mi tío tuvo que salir a los pedos para La Plata. Son 120 kilómetros desde acá de General Belgrano. Y andaba una hora y media más tarde. Llega al edificio y ve que desde su balcón salía aguas como si fuera una catarata.
Pero qué bello espectáculo.
Sí, él se quedó fascinado. Dijo, para mí esto tiene que quedar así. Le podemos poner unas luces multicolores abajo y queda de teta. Sí, lo malo es que los del locutorio de abajo lo miraban como queriendo asesinarlo.
Ah, bueno.
Sí, a ver, bueno. Así que estaba...
Porque no saben disfrutar del arte.
Habían sacado las máquinas porque se estaba mojando todo, que por las escaleras bajaba agua como una hermosa cascada, un verdadero desmadre. Al entrar se dieron cuenta que era un caos total. Estaba lleno de papel higiénico usado.
¿Cómo?
Olores fuertes y algún que otro sorete flotando en la casa.
Puta madre.
Digamos las cosas como son. Ahora les cuento lo que había pasado. Algún idiota había tirado dos canastitas de las que se usan para colgar los desodorantes de inodoro y los había lanzado por el drenaje. Esto había hecho tapar la cloaca a la altura de la desembocadura de la red cloacal, provocando que se llene y se rebalse. Como el departamento de mi tío es el más cercano a la red cloacal, todos los desechos cloacales del edificio, todos, salían al living de su apartamento.
Digamos que el edificio entero se cagó en su tío.
Sí. Y del tío salió para todos lados. Vio está lo de los negocios de abajo, lo de nada. El caos fue total. Al final los acomodaron los cerotes que estaban flotando por ahí y todos ayudaron a limpiar. El culpable nunca apareció. Yo me imagino el güey que estaba de la acera de enfrente.
Nadie va a decir eso, jamás.
Sé. Pero me lo imagino de la acera de enfrente viendo el espectáculo y diciendo, ¿serán las dos canastitas que yo eché? No creo. Y siguiendo su curso. Me despido, amigos. Saludos, Nacho Cas. Hola, ¿cómo están?
soy el Chavatrón.
¿Cómo está, Chavatrón?
Quiero contarles lo que me pasó hoy. Horror en la embajada mexicana en Madrid.
Chale, ¿qué le pasó, güey?
El día martes me desperté más tarde de lo que acostumbro para ir a trabajar. El motivo fue que comenzaría la entrega de boletos para los festejos de la Independencia de México, que se llevaría a cabo en la casa del embajador de México en España.
¡Oh, qué chido!
¡Qué chido ir al grito de la Independencia!
Sí, que sí. ¡Viva
la
México, cabrón!
¡Viva México! ¿Qué onda, embajador? ¿Cómo anda? ¿Me puedo sentar a lo de su señora o qué pedo con eso? Aquí reparten buena comida.
¡Qué chido!
La verdad, qué emocionante. Fui de los primeros en estar en la fila.
Y sí que sí.
En donde nos entregarían dos boletos por pasaporte, que no necesariamente tiene que ser el tuyo, pero sí mexicano, ¿eh? Pues usted puede
poner
de otro, pero tiene que ser un pasaporte mexicano. Y yo estoy pensando que esto lo realizan, a lo mejor me estoy equivocando, no conozco internamente cómo es el pedo. Esto lo realizan en España.
Sí.
En el gabacho imposible.
No,
imagínense, wey, todos los mexicanos que quieran venir a celebrar con el embajador. Ya con Los Ángeles tienes un desmadre.
Sí,
pero bueno, en España es otro pedo, ¿vio? No hay tantos mexicanos y el embajador tiene la casa grande.
Póngale.
Dice, bueno, la hora que lleva a cabo esto es muy complicada para los que trabajamos, ya que como buenos burócratas solo realizan la entrega del boleto a las 10 de la mañana o a la 1 de la tarde. Para mí eso
a propósito.
Es para detectar a los sin papeles, ¿vio?
Claro,
o si estás en esa fila, no estás chambeando, güey.
Claro.
Y bueno, prácticamente, sí, está bien. Ya sé que alguno dice, yo soy sin papeles y chambeo como el chango.
Sí, que sí.
Sí, güey, bueno, era una forma de decir. Bueno, prácticamente hay que pedir permiso para llegar tarde al trabajo si queremos ir por los boletos. Por lo anterior, lo que hacemos para evitar todos es tener que pedir permiso en el trabajo para ir por los boletos. Los encargamos a alguien que vaya en el lugar de nosotros,
claro,
unos pasaportes y que los compañeros saquen los boletos, ya sea del trabajo o de donde viven. Así que personas llevan hasta 4 pasaportes, 5, 6, 10 pasaportes, otros llevan 18, 24, otros llevan 150.000 pasaportes, y bueno, ahí está.
Para la reventa, güey.
Sí, pues este año, al momento de entregar los boletos, nos dijeron que un pasaporte por persona. ¡Joder!
Oh, los cagaron,
y ahí nos cagaron, wey, toda la logística.
Sí.
Yo, lógicamente, el pasaporte debía pertenecer a la persona que pedía los boletos. ¡Horror!
Imposible.
Sí, para más de uno en la fila, fue como se acabó la película. Se terminó This is the end, my lonely friends, y la chingada. En años pasados llevamos más solo nuestro pasaporte. Debería de ver nuestras caras de tipo el gato de Scratch, con pasaportes en mano en el momento que nos decían eso. Hasta incrédulos estábamos de que fuera verdad lo que nos decían. Al momento de pedir los boletos, todavía había personas que solicitaban otros boletos con los pasaportes que tenían a la mano. Ah, sospecho que este año no querían tantas personas en la fiesta. Solo de esta forma me explico, que le den los boletos, que no den los
y
boletos con la felicidad.
Quizás este año haya más mexicanos en España.
Es otra posibilidad.
Sí.
O será castigo por lo que pasó el año pasado, que un chico enmascarado se subió a un árbol de ahí, de la embajada, y se cayó. Y por el micrófono que se usó en el evento, que se extravió por un rato de la fiesta, por todo el alcohol que se consumió ese día. En fin, no, yo creo que eso está garantizado.
Sí,
si usted hace una fiesta en la embajada,
póngale,
de México,
sí que sí.
¡Ay, se consumió mucho alcohol! ¿Qué no pretende? Mames, no mamarla. Sí. Bueno, en fin, este año se puso más complicada la cuestión, la celebración en Madrid, aunque siempre queda ir al bares mexicanos que hay por ahí. No hay chelas gratis para todos, pero bueno, ¿qué va a ser? Postdata.
¡Ja!
Siguen aceptando felicitaciones de cumpleaños del señor Artija. Ha sido así, feliz cumpleaños. Postdata, me comunican en qué momento que se está organizando para atacar la embajada por el motivo de los boletos. Quiero echar chelas gratis para todos. Claro, el Chavatrón tiene esperanzas todavía.
Sí, sí, sí.
Es un boleto por persona.
Un
muchas gracias.
Persona,
hola, saludos. ¿Cómo están? Soy Ana Molly.
¿Cómo está Ana Molly?
Aquí desde Mérida, Yucatán, la tierra del frijol con puerco. Respecto a su agencia de intercambio de niños, ¿sería que el Zamora quiere catafixiar a una de sus hijas por uno de mis sobrinos? Ya que mi hermana ha decidido tener un bebé cada año, y dado el caso es que todos son varones, podemos cambiarlo, un varón al Zamora por una nena.
Eso podría ser.
Sí, solo que advierto que estos niños echan unos pedos magistrales, como buen varón.
Sí,
las nenas del Zamora también se echan unos pedos magistrales, pero bueno, son así, ¿no? Los chavitos de madrosos. Saludos al Zamora. En fin de cuentas, a las nenas también les pueden llevar al béisbol y al fútbol. Eso es lo que hace el Zamora,
luego.
Sí. Y puede ser igual de divertido que para un varón. Y si no, pregúntenle a mi madre. ¡Jajaja! Dice Ana Molly con su bat
hasta
de béisbol.
Que
grandes y todos los cabrones la miran, se puede.
El pedo no luego es ese. No. El pedo son los... Tiene cuatro hijas, los sé cuatro que candidatos que uno claro, se tiene que fumar. No, ese es no. El pedo, Ana Molly. Un beso para Ana Molly y para el Zamora, ya que apareció por aquí, Churpicienta y todas las niñas.
Hablemos en confianza, hablemos en familia.
Es natural que no le desees lo mejor después de haberte dicho que conoció a otro y que será mejor distanciarse un tiempo. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Hola amigos, soy J. Paulo desde Jalisco, México.
¿Cómo estás, J. Paulo?
¿Qué onda, desintegrados? Permítanme comentarles acerca de mi repulsión total hacia las cucarachas.
Y son feas.
Sí, es el bicho más repulsivo y asqueroso que conozco. Sí, ah, no es miedo lo que le tengo, ya que nomás las veo y corro a ellas para matarlas, aplastarlas y eliminarlas del mundo. Tiene una tarea muy complicada, así que eliminar las cucarachas del mundo. Sí, recuerdo que varias historias en las que ellas se han vengado de mis actos en contra de ellas. Una vez, hace algunos años, iba yo camino a mi casa por la calle ya de noche y en la pared de una casa vi caminar una inmunda cucaracha. Vi la forma de matarla, pero bueno, estaba algo alto como para matarla de una patada karateca sí. Y no quise manchar mis manos con las vísceras de esa cucaracha, así que la dejé ahí. Me quedé con el coraje de no haberla podido matar. Seguí caminando y unos 2 metros después comienzo a sentir un cosquilleo en la parte de atrás de mi cuello.
¡La venganza, güey!
Lo presentí, entonces sentí que era una cucaracha. Me autogolpeé el cuello con tanta fuerza.
Los dos pensaron lo mismo, pero la cucaracha está en mejor posición.
Lo mato.
Sí, está mejor. Lo estaba tratando de ahorcar, en realidad.
Lo estaba tratando de ahorcar, claro, güey.
Y hacía la cucaracha.
Se le complicaba.
Por suerte, se le complicaba. Más se le complicó a J. Paulo, que se dio un caratazo en la nuca él mismo y quedó como estupefacto.
¡Chale!
Sí, no mamen. Y vi cómo volaba y huía lejos de mí. No pude cazarla y me dio un golpazo. Me quedé con una rabia interna de no haber pisoteado esa mugrosa cucaracha. Afortunadamente, al dar la vuelta en la esquina, ¡chon, chon!
Estaba ella.
Frente a frente, güey. Frente a frente. Las matas de pasto rodaban. Imaginemos una calle de tierra. A 15 metros más o menos la cucaracha paradita en sus dos patas como un Don King con las cartucheras y la pistola.
¿Gallina?
Sí, la cucaracha le dice, ¡ja! Ahora estamos cara a cara, gallina. Y J. Paulo que le dice, no debiste decirme así, cucaracha. Y estaban en ese momento. Sí que sí. En otra ocasión, hace algunas semanas, ese relato terminó ahí.
Porque es probable que haya pisado. Sí,
es probable. Bueno, pero es probable también que la cucaracha le haya dicho, da la vuelta y regresa por donde viniste.
Sí.
Y desde ese momento empecé a volver a mi casa por otro camino. Sí que sí, en otra ocasión, hace algunas semanas, estaba en la habitación de mi casa, encendí la computadora para hacer mis labores nocturnas en internet y recibo una llamada de una cucaracha.
¡No mames, güey!
No, disculpen, de una amiga.
De una amiga.
Y a los pocos minutos de estar hablando por el teléfono, comienzo a sentir un extraño cosquilleo en la pierna por debajo de mi pantalón. Y dije, no, debe ser un alacrán en eso. Tomo la mano, estiro mi pantalón y ¿qué veo? ¡Hay un bicho asqueroso! Y para matarlo era la cucaracha.
La misma, güey.
La misma que viste en casa. La misma cucaracha que aquella noche me había encontrado en aquel laberinto inhóspito y que me había tratado de ahorcar. Me quito el pantalón sin dejar de hacer presión con la mano al bicho capturado. Y ya con el pantalón en la mano abro la mano y ¿qué veo? Que era una repugnante y enorme cucaracha. Había crecido. No mames, güey. No supe cómo llegó hasta ahí.
Iba al gimnasio también para prepararse.
Lógicamente se preparó para el combate final. Salí corriendo al baño a bañarme y traté de eliminar de mi mente aquella imagen. Cosa que no pude porque de hecho les estoy escribiendo. No, yo creo. Una sana convivencia sería lo más adecuado, J. Paulo.
Sí.
Yo creo que son el Némesis.
Se va a terminar encariñándose.
Su nueva mascota, cabrón,
sí, cabrón.
Un abrazo para J. Paulo. Hola, amigos. Soy Araxeli de Lima, Perú.
Hola, Araxeli.
Ay, qué buen humor. ¿Por qué me va bien intentando ser una madre para un hijo? Como antes les había contado, o sea, sobre la adopción, el niño que adopté tiene 10 años. Es muy cariñoso y caballeroso. Muy serio, por cierto. Es mi hermano.
¡Chale!
Sé que sé. Ahí está. Ya no le daba mucha importancia, pero él me dijo que fuera a una reunión en su colegio.
Sí.
Que las madres estaban devolviendo las libretas y nosotros ni las recogíamos. cogimos. Desde ahí dije, ay, mamá no se está preocupando mucho por mi hermanito menor, así que como que me encargo de la cosa. Ah, él pasa que en mi casa mi madre tiene desde hace un buen tiempo un serio problema de salud, y pues este niño, que es el menor de todos los hermanos, está como solo y nadie se preocupa por él. No, Araceli hace bien.
Muy entonces, bien, Araceli,
una hermana
muy
mayor
bien.
Debe hacerse cargo de un hermanito. Y bueno, y ahí está el chavito, ¿no? Y bueno, y yo me hago cargo. Y a veces no tenemos tiempo y ha bajado mucho en sus estudios. Es que es medio vagoneta y está todo el día sin hacer nada. Chale,
píguelo,
en fin,
la... No.
Sí,
parar, no duerma, que estudie toda la noche.
No, este, sí. Y bueno, el niño está así, ¿no? Como librado. Y en perfecta libertad de raciocinio.
Si la hacen chinga, se la rompe y la vuelve a hacer.
No, si tú le dejas que el niño decida entre estudiar o no estudiar, lógicamente no va a estudiar.
Qué mal.
Porque es una chinga estudiar, no mames. Bueno, el mensaje está larguísimo y vamos a ver si dice algo luego de todo esto.
Póngale,
o seguimos versando sobre lo mismo. Así que medio vagonete todo el día. Lo estoy poniendo al parejo, a estudio, o no le doy de comer si no me obedece. No le dejo jugar al fútbol. O come toda su comida o no hay tele. Cosas así. Sí, que hay que rescatar a ese niño.
Está pasando
que,
mal,
sí, que el profe me dijo que no estaba haciendo las tareas y nada. Bueno, y nos cuenta cómo está educando al soberano.
Sí,
bueno, podata, nuestro presidente no tiene la gripe H1N1, aunque a muchos les hubiese gustado que la tuviera. Podata 2, aguanta en manos de México que no pasa nada. Eso es un pinche huracán, fuerza, dice Araceli, con algunas noticias que ya pasaron de moda. Como
está atendiendo a la
lógicamente. No está atendiendo al hermano. Nosotros estamos atrasados con los mensajes. Sepa que sepa Araceli. No se preocupe. Un abrazo para Araceli y para su hermanito. Hola, amigos. Soy Mabe de Chetumal, Quintana Roo.
Hola, Mabe.
Gracias a todos. Porque los desintegrados debemos ser agradecidos, ¿no? Y porque realmente cada mensaje me hace reflexionar mucho. Todos los mensajes me dan fuerza. Y aunque hay momentos en los que me apeteto mucho, siempre termino pensando que es una etapa y que ya pasará y vendrán tiempos mejores. Como hoy, que con todas las energías del mundo decidí escribir para agradecer y decir que cumple por el cumpleaños de que decir que con el cumple de Caroline cumplí mi primer año de desintegrado.
¡Qué chido!
Bueno, muy bien, Mabe. De desintegrada, le mandamos un beso grande a Mabe. Luego sigue el mensaje y se hace extensísimo. Gracias, Mabe.
Hay un chingo de mensajes largos.
Sí, están realmente largos los mensajes.
Gracias,
a ver,
Mabe.
Cafeinómana del Estado de México, está realmente largo el mensaje. Hola, el Caín de Tres Puentes de Morelia, Michoacán. Está realmente largo el mensaje. El Ganso Salvaje de Cancún, Quintana Roo, México.
Ganso, usted también escribió largo mensaje.
No, yo jamás escribo largo mensaje y es así. ¿Qué tal? Estaba escuchando el programa atrasado y de pronto escuché el héroe de un güey que era Ultraman. Dije, no mames, es cierto, y me vino una regresión. Era mi héroe favorito y Ultraman tenía algo que ver con Ultra Seven. Era como un grupo de héroes que cuidaban el planeta. Recuerdo el capítulo donde se encuentran los siete superhéroes. Ese programa era la neta. Por cierto, un día, no hace mucho, vi un capítulo de la serie y yo muy emocionado me senté a verlo. Y no sé si me decepcionó, me dio risa al ver que Ultraman estaba luchando con un dinosaurio y se voltea. No mames, bueno, estuvo chido. Se le voltea y se le voltea el cierre del traje.
No mames.
Bueno, ¿qué quiere Ultraman encuerado, güey? Ultraman tenía que tener sus trajes, sus cosas. La cuestión es que me cagué de la risa y bueno, y luego me fui. Un abrazo para todos, dice el Ganso Salvaje. Se cierra el cierre de Super Ganso Salvaje. Va su chamba. Hola, soy el Corazón Metálico.
¿Cómo está, Corazón Metálico?
Bien aquí en la Patagonia, amigos de Encaso. Si
bien
tengo, por favor, megáfono para el 7 de noviembre. Llegamos tarde.
Ya,
había reunión entre Leo, se realiza la reunión de
Sintegra. ¿Cómo estuvo?
No les puedo contar, pero luego les cuento cómo estuvo eso. Un abrazo para el Javico que está por aquí. También para el Rudy Pack de Cochabamba, Bolivia. Para el Triple 17. Para el amigo Creu de Costa Rica. Y para el Wiz, que estamos para brindar y brindamos. Brindamos por Lucasville, por Jordi, por el cervecero exiliado, por el norteño de Reynosa, por la Rasta, por el Locochón, por Waliter, por el Rockstar, por Alejandro Villagrana, por América de Guadalajara, por el Super Idiot, por Al Capone, por el Lupe Bacalao, por el Idiota del Pueblo, por Nice de Querétaro, por la Paqui, por el Casi Me Vomito, por el Meño de Mamon Lake.
Whisky, whisky, nace, whisky.
Y así nos despedimos con los policías por derecho, perdón, sus monitores, por favor, por
adiós,
los
amigos.
A través de la radio, los transmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale, póngale.
Eso sí, si alguien no, por eso que todo no, así lo desea.
Mañana no, mañana
ah,
no, muy bien,
razón,
está
muda,
bien,
ya
perdón,
te puedes aventar
perdón,
de la nave, sí, mamacita.
Hay fiesta.
Hay fiesta.
Vamos todos a la fiesta.
Bueno, entonces nos estaremos reencontrando el día lunes. Sé eso sí, si alguien más, por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Omar Campos Galán.
Así que sí, Omar Campos Galán.
Un abrazo, carnal. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Desde la República Independiente de Arequipa me reporto. Yo soy Neo.
Saludos, amigos de Casio, desde algún lugar de la península yucateca.
Desde Río de Janeiro los saluda Silvina Aporteña Carioca. Beijinhos y chao.
Desde Tarija se comunica su amigo Chupac.
Un saludo para todos los integrados desde Tarija, se comunica la novia de Chupac.
Bicho, solo hay uno y es de Mexicali.
Un saludo a la extranjera desde Carolina del Sur.
Bueno, no, un besote para todos, ¿ok? Cuídense, chao.
Huesque, huesque, nance, huesque, 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 nance,
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.